Hola, soy Chema Gutiérrez.
En las mañanas de Onda Vasca, Chema Gutiérrez. Las noticias clave de cada jornada. El análisis de los mejores expertos. Entrevistas de actualidad. Las secciones más divertidas para que despiertes con la información y la compañía que te ofrece Onda Vasca.
Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy, jueves 23 de enero de 2025. Reciban un cordial saludo de Ana Larrea, que está en el control técnico, y de tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, José Manuel Monge y quien les habla, Ángel Plaza. Una jornada en la que vamos a dedicar íntegramente a hablar de fútbol, de la derrota de ayer, la goleada encajada ayer por el Atleti en la Europa League en su visita al Besiktas. 4-1 cayó el equipo de Valverde. Comenzamos, como siempre, con titulares. Un flojo Atlético ha derrotado y goleado en su visita al Besiktas. Partido deficiente que pone un borrón a la hasta ahora inmaculada racha trayectoria del equipo en Europa. Muchas críticas hacia el juego rojiblanco, sobre todo en defensa. A pesar de todo y en función de los resultados de hoy, podrían estar ya clasificados para los octavos de final. Si no ocurriera esta circunstancia, queda aún una última jornada. La semana que viene en San Mamés juega el Atlético ante el Victoria Pilsen. Otro dato negativo del partido de ayer fue la lesión de Rüdiger Galarreta. Solo estuvo 7 minutos sobre el terreno de juego. Entre hoy y mañana se le van a realizar pruebas para conocer el alcance de su lesión y cuánto tiempo podría estar de baja. Vamos a dedicar, como decíamos, el programa al completo para analizar este encuentro con Juan Elejalde, Víctor Llopis, Sergio Corino e Ilbon Urizar. Aunque lo primero será escuchar la grabación que hemos hecho con José Manuel Monge, que ahora mismo está viajando de Estambul hacia Bilbao. Publicidad y comenzamos.
Onda Vasca conecta. Hay un lugar donde perderse, donde el tiempo se detiene. Un lugar donde hacer deporte no es ir al gimnasio. Tierras de Iranzu. Ven a conocernos y disfruta de las distintas ecoexperiencias en uno de los enclaves más sorprendentes de Navarra por su belleza paisajística. Desde visitas guiadas al románico, a queserías, bodegas y salineras, a un safari o buscar tesoros escondidos al aire libre, hasta la práctica de actividades deportivas como vela, windsurf, piragüismo, escalada o parapente. ¿Conoces un lugar que lo tenga todo? Tierras de Iranzu, Iranzuko Lurrak. Más información en tierrasdeiranzu.com. Subvencionado por el Gobierno de Navarra.
Descubre este destino en los programas especiales de Onda Vasca desde Fitur 2025.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Atención, triatletas. Ya somos 700 inscritos en la 8B Half Gasteiz. Entre ellos, más de 100 mujeres que ya están listas para el reto. Quedan solo 100 dorsales disponibles. No te quedes sin el tuyo. ¡Corre! Inscríbete ahora y asegura tu lugar en una de las pruebas más emocionantes del año. Plazas limitadas. No te lo pienses más. 8B Half Gasteiz. Vive la experiencia. Conquista el desafío.
Que la vida diferencia aquí.
Un año más, la oferta turística de la provincia de Cáceres viaja a Fitur. Patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía en cada una de las 14 comarcas cacereñas. Conjuntos históricos, miradores a paisajes infinitos, cientos de kilómetros de senderos homologados, un cielo de primer nivel y, sobre todo, su gente. Bienvenidos a un lugar donde el único tiempo que importa es el que te dedicas. Cáceres, living la vida relax. Onda Vasca conecta.
Bueno, pues toca analizar la derrota de ayer en la Europa League del Athletic, 4-1 ante el Besiktas, en un partido pues malísimo el que jugó el equipo de Ernesto Valverde. Algún día tendría que llegar ese mal partido y llegó en la jornada de ayer. Pese a todo, sigue estando en una brillante posición y con opciones, serias opciones, muchas opciones de estar entre los mejores de esta competición. Analizamos el partido con José Manuel Monje. José, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estáis?
A punto de coger el avión de vuelta para aquí, para Bilbao, y antes pues hacemos esta grabación para que la gente pueda escuchar tu opinión de lo que pasó ayer, ¿no? En Estambul, con esa derrota tan abultada del Athletic.
Sí, la verdad que nos pegaron un buen revolcón, ¿eh? Las cosas como son. Ayer el Besiktas nos pasó por encima, en todos los términos y en todas las facetas del juego. Bueno, de hecho, es que nos pasó por encima su afición también, porque hacía tiempo que yo no estaba en un estadio con ese ambiente que vivimos ayer. A ver, es verdad que por momentos San Mamés en partidos concretos sí ha gozado de un ambiente muy fuerte, pero de verdad, el nivel de sonido, de fuerza del sonido, de sentir que no te escuchas, de tener que cerrar los micrófonos, teníamos dos, pues uno de ellos tener que cerrarlo, yo no lo recuerdo. Es que ayer me sorprendió sobremanera, porque en principio el ambiente para el partido no parecía que era muy fuerte, pero fue poquito a poco llenándose el estadio para prácticamente cubrir aforo, y lo que fue increíble es eso, el que desde el minuto uno, cada vez que los aficionados del Athletic intentaban animar, eran silenciados con pitos por parte de la afición de Besiktas. Pero es que ya cuando estuvieron los del Besiktas en el campo, fue un no parar. Claro, si además de esto el equipo corresponde, pues la fiesta está montada. Y como dijo Valverde en rueda de prensa, a mí me pareció un auténtico espectáculo lo que vimos en las gradas. Es lo positivo que te llevas, porque evidentemente el fútbol también es eso, el ambiente en las gradas, algo que en Bilbao lo solemos tener, pero ayer no era un día fácil para los aficionados de Besiktas, y lo entendieron desde el primer momento. Ángel, esto sí. Eso quizás sí lo tenemos que entender en Bilbao.
Sí, el ambiente fue increchendo a favor del Besiktas. No es una excusa para el mal partido del Atleti, como tampoco es, José, una excusa para el mal partido del Atleti el que el campo estuviera en malas condiciones, el césped.
No, para nada, porque además al que más perjudica es al que más balón tiene y al que más lo intente. Quien más lo intentó y quien más balón tuvo fue el Besiktas. Es más, en las jugadas de ataque del Besiktas no estaba tan mal el campo. Cuando llega a las botas de los futbolistas, y los futbolistas resuelven para bien, 4-1. Es que a mí me parece, bueno, aparte que es el peor partido evidentemente de la temporada del Atleti, yo lo encuadraría dentro del último curso de la 23-24 y la 24-25. Yo creo que es el peor partido del Atleti, sin lugar a dudas, porque le faltaron muchas cosas. Evidentemente no podemos decir eso de que le faltó actitud, porque el equipo siempre la tiene. Es igual, es que no tuvo la intensidad necesaria, pero porque no pudo, por los perfiles que había en el campo. A veces pasan estas cosas. Le faltó fútbol, por supuesto, y le faltó orden y jerarquía en el terreno de juego. A mí me parece que ayer el no estar Vivian, el no estar Ruiz de Galarreta y el no estar Iñaki, Y digo Iñaki, sí, Iñaki, que juega arriba. Iñaki es un jugador que, aparte de lo bien que hace las cosas en el campo, pone las pilas al resto, porque claro, lo ven. Y al verle a él, todos los demás quieren por lo menos hacer algo parecido en cuanto a ritmos y en cuanto a buscarla y en cuanto a pelearla. Y lo que son las cosas, que hay el que en el primer tiempo parece que hace eso, es Berenguer. Ayer hablamos mucho de la defensa, y es verdad que no están bien. También es cierto que les llegan muchos. Digo muchos, que es lo que siempre decimos. Mira, cuando la temporada pasada se hablaba de que el Atleti defensivamente era un cañón. Claro, porque yo esta argumentación sí la quiero hacer para, sobre todo para explicarla, porque no me vale que de repente ayer la gente diga, atrás no se ha estado bien porque han llegado muy fácil. Y la temporada pasada atrás estaba perfecto cuando no te llegaban. Uh-huh. El trabajo es global. Y arriba si tú defiendes fuerte y sobre todo haces lo que ha hecho el Atlético durante muchos meses, a los de atrás les llegan muertos los rivales. Y era lo que ha pasado en muchas fases de la temporada pasada, que la defensa ha vivido bien porque el trabajo ya estaba hecho más adelante. Delante de la defensa hay otras dos líneas y venían ya muertecitos los rivales. ¿Qué pasa? Pues que en esta temporada estamos viendo cómo a veces ya no pasa eso. Y ahí es donde le viene el problema al Athletic. Después de lo del Celta había mucha gente que ya estaba otra vez con las estas mentales de si para arriba, que si para abajo, que los mismos puntos que el FC Barcelona. Dejaos de historias, de verdad. Vamos a disfrutar el momento, vamos a pensar en que el Athletic está muy bien, pero claro, pero seguimos siendo el Athletic. Es que Valverde también lo dice esto en rueda de prensa, no lo dice Monge, lo dice Valverde, sí. Y ayer lo dice De Marcos.
También. Es que en relación a esto, José, es verdad que hemos perdido un partido por goleada 4-1, la imagen no fue buena, pero es que hasta este momento estábamos prácticamente inmaculados en la competición, y no se está valorando quizá tanto esa trayectoria hasta ahora, y sí se valora mucho esta derrota del 4-1 ante el Besiktas.
Porque somos resultadistas, Ángel. Porque somos muy resultadistas. Porque el día de Ludogorets, el equipo las pasa canutas. Pero, ¿qué pasa? Que de repente en un minuto le das la vuelta al marcador. El día de Fenerbahce, salió la gente de aquí, de Estambul, diciendo: vaya partidazo ha hecho el Atleti en Estambul. Quieto parado. Que te regala el partido en el minuto 5, Fenerbahce. Vale, que luego tú haces las cosas bien, sí. Pero cuando tú sales a un campo, como es el del Fenerbahce, y de repente en el minuto 5 te hacen el regalo que te hacen... Ostras, el campo se te pone cuesta abajo. Es que solo nos damos cuenta a veces de cuando a nosotros nos salen mal las cosas. Cuando le salen mal al rival, no. Es que hemos tenido un brillo increíble, no. Ni una cosa ni otra. Para mí el Atleti, insisto, está haciendo muy buena temporada, lo mismo que la hizo la anterior, pero que los pies en el suelo, que tranquilidad, que ojito, y hay que amarrar los caballos porque es que nos volvemos locos. Y ayer el equipo, para mí, muestra pues una serie de carencias que las ha mostrado otras veces, pero que por H o por B, pues al final con los resultados se han tapado.
Y José, además, mucha gente decía, ¿no? El Athletic está enrachado. Ayer igualamos en 5 la máxima racha de victorias que teníamos consecutivas en Europa, que era de la 85-86. Para poner un poquito en contexto esto, que ya dábamos por hecho todo el mundo que haciendo las cuentas íbamos a perder solo 2 puntos, que eran los de Roma.
Ya, pero ¿sabe lo que pasa, Imanol? Que es que hay que analizar la fase de grupos. Mira, yo la fase o la liguilla esta que estamos, que no es un grupo, pues bueno, es un grupo de un montón de gente que no existe el grupo, porque juegas 8 partidos. A ver, Roma, ¿os acordáis del partido? Uh-huh. Empate. En el primer tiempo la Roma pudo meterte más. Pero bueno, sacas un buen empate en un campo siempre difícil como es el estadio de la Roma. Los rivales que hemos tenido en casa han sido muy fáciles, salvo el Slavia Praga, que te mete un meneo, que te mete un meneo, pero repito, que te mete un meneo.
Y es 29º el Slavia de Praga,
y lo ganas, y lo ganas, y lo ganas. Luego está el Esbor, que son una panda. Claro, luego el otro equipo que ahora no me viene a la cabeza.
AZ Alkmaar, que es 21º punto por encima del corte.
Bueno, sin más. Y tenemos que recibir a Victoria Plissken, pero fuera de casa es el empate con la Roma, es la derrota de ayer y es la victoria en Fenerbahce. Y ahora, claro, es que de verdad. Y luego está lo de Ludogorets, que ya he contado. Sí, entonces dices que al final, si no analizamos fríamente, sí pero no. O sea, que sí, que tiene mucho mérito y que está muy bien, pero que tampoco nos volvamos locos. Que es que la gente ya está en la final de San Mamés.
Si hay una cosa que puede llegar a preocupar en relación al partido de jugado ayer en Estambul, José, y lo comentó un poquito en la rueda de prensa Ernesto Valverde, ha habido partidos en los cuales nos hemos quejado de la falta de acierto, ¿no? Del Atlético. Ha tenido ocasiones y no hemos estado acertados. Pero es que ayer dijo que no hubo acierto porque no hubo ocasiones. Y eso es lo que quizás...
Es que preocupa. No hubo.
Eso es.
No, a ver, es que es verdad, es que el equipo ayer está plano en ese sentido. Yo decía, vale, atrás mal, pero es que tampoco ha habido juego. Es que el Atleti no ha tenido juego, y ahora tenemos la lesión de Rui de Galarreta, que a mí sí me preocupa. Me preocupa mucho, y a Imanol me imagino que preocupa más sabiendo que Herrera está en Boca.
No, me preocupa más no porque Herrera esté en Boca, sino porque tenemos 2 efectivos menos en la última semana.
Sí, cierto.
Bueno, no, por cierto, claro, ahora tienes...
No hay parte médico todavía del club del estado de Rueda.
No, claro, no es que le van a hacer las pruebas cuando... Le van a hacer las pruebas entre hoy o mañana. A ver, yo creo que un mes no se lo quita a nadie. Y además es que, si no me equivoco, también ha sido los isquios, que puede ser los isquios lo que tiene ahora la anterior lesión. Como sea la misma pierna, Houston tenemos un problema.
importante.
El problema le tenemos ya, porque si decíamos el año pasado que con tres centrales no podíamos estar toda la temporada para dos puestos, ahora en el centro del campo el Athletic tiene a Vesga, tiene a Prados y a Jaureguizar, de medios centros puros.
Sí. Y luego, ayer hace una cosa Valverde que a mí me llama la atención, que es poner a los dos centrales juntos, a Paredes y a Unai Núñez. Digo que me llama la atención porque evidentemente Unai Núñez cuenta muy poquito para Valverde, pero es que en el caso de Paredes últimamente está siendo muy cuestionado, y los pone juntos. A ver, que Paredes y Núñez no tienen la culpa de lo de ayer, por supuesto, no son los culpables de lo de ayer. Que no está fino ninguno, por supuesto, yo alucino alguna cosa que he leído ahí de puntuaciones de ayer de Núñez, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, cada uno tiene sus ojos y su forma de ver el fútbol.
Sí.
Porque ayer el problema de los dos centrales igual no es en un detalle concreto de una jugada concreta, pero vamos a ver, en las coberturas están de horror, en el lugar que ocupan durante los goles están de horror, salvo una que Núñez saca bajo palos. Pero tú repasas las ocasiones de gol de ayer de Besiktas y nos puede meter seis, ¿eh?
Sí, sí, y aparte, no solo los centrales, no solo la defensa. Creo que en el tercer gol, con dos pases, llegaron a la portería de Julen, el conjunto
turco. A la espalda de Yuri.
Es que es increíble.
Yuri tampoco estuvo defensivamente. De Paredes.
A ver, y que Yuri está jugando mucho. Yo no sé los minutos o el minutaje que lleva Yuri, pero Yuri es un futbolista veterano, independientemente de que es un tío que a mí me encanta y además me parece un futbolista bestial. Pero Yuri, si os dais cuenta, cada vez intenta medir más sus esfuerzos, cada vez intenta venirse menos arriba. Antes tú a Yuri lo veías arriba descolgado un montón de partidos. Ahora se cuida muy mucho de hacer eso. Vale, tiene a Nico por delante o tiene a Berenguer, pero es que los minutos van acumulándose en las piernas y las cachavas de estos jugadores están muy castigadas, tanto la de como de Marcos. Valverde ayer yo creo que mandó un mensaje también en el sentido este de la plantilla que tiene. Ya lo dijo frente al Fútbol Club Barcelona con la Supercopa. Somos quienes somos. Ayer otro puntito más en esa rueda de prensa en la que, a ver, a Valverde le cuesta encajar. Cuesta encajar la crítica. Ayer lo vimos otra vez. Pero si a mí me sorprende una cosa, es decir, Ernesto, si te estamos dando jabón todo el día, si para un día bueno, que te digamos que no han salido las cosas, no pasa nada.
Él reconoce en la rueda de prensa que es un partido para aprender. Entiendo que es para aprender todos, ¿no? El entrenador y los jugadores, todos tienen que aprender de esa derrota.
Sí, Ángel, pero también dice que bueno, que ya estamos los demás para recordárselo en la rueda de prensa cuando salen mal las cosas, ¿eh?
Sí, también, ¿verdad?
Sí, la verdad que poca autocrítica, lo hemos dicho muchas veces. Por apuntar el tema de Yuri, en todas las competiciones, porque ha jugado tanto en Liga como en Copa, como en Europa y en Supercopa, 1.890 minutos ha jugado.
Son 2.000 minutos partidos en enero.
Son muchos.
Completos.
17 de liga.
¿Completos 6... cuántos?
Pues.
¿Completos cuántos? Hazme entre 90 eso.
Vale, a ver. De Europa League todos ha jugado completos menos el del Elfsborg. En liga ha jugado solo minutitos en el Sevilla contra el Girona. En el 70 fue sustituido contra el Español. 6 minutos contra el Real Madrid. Una parte contra el Alavés y contra el Celta al final. El resto partidos completos.
Es que es muchos minutos. Y ayer yo, fíjate, yo pensaba que Boiro podía tener la oportunidad. Pero bueno, pues Valverde lo quiso así. El domingo otra vez hay partidos. Es verdad que de miércoles a domingo pues hay un poquito más de margen. Pero va a tener que mover la coctelera Ernesto Valverde. Porque también estamos comprados y Jaureguizar ahora, como bien decíais, sí, en el medio centro. Y estos sí que van a gastar el depósito, ¿eh? Estos no escatiman. Estos dos van a full.
José, en ese sentido, el próximo partido que tenemos ya a la vuelta de las esquinas de Liga, en San Mamés ante Leganés, ¿puede afectar al equipo este encuentro de la Europa League?
Hombre, yo sinceramente creo que no, porque en esto es experto el Atleti, en reponerse a varapalos. El otro día lo vimos, cae en Copa con Osasuna, gana en Vigo. Yo, jugando en San Mamés, entiendo que el partido se va a sacar adelante el próximo domingo. Me extrañaría mucho que el Atleti no gane al Leganés. Y alguno dirá, no, pero el Leganés ganó al Barcelona y ya ganó al Atlético de Madrid. Hay que ver los partidos,
claro,
¿eh?
Claro, claro. Por eso
hay que ver los partidos.
Oye,
en Barcelona se tenía que haber llevado tres y el otro día en el primer tiempo del Atlético de Madrid otros tres.
Otro aspecto que preocupa mucho son los cuatro goles encajados, porque es verdad que estamos ya clasificados, por lo menos entre los 24 primeros, buscamos estar entre los 8 primeros, y esos cuatro goles encajados son muchos goles en contra para el equipo. A la hora de jugar la última jornada, quiero decir.
Haz la cuenta más global. En 6 días te han metido 8 goles, en 3 partidos.
Sí.
Pero es que en 2 de los partidos te han metido 7 goles.
Es verdad.
Claro, es que este es el dato.
Te mete 3 Osasuna.
Osasuna te mete 3 en tu casa.
Otro te mete el Celta.
Y ayer te mete 4 Besiktas.
Eso es. Bueno,
es que ese es el dato.
Demasiados goles.
Algo
no
está funcionando.
Demasiados goles. Oye, para ir terminando ya, porque tienes que coger el vuelo de vuelta, has comentado al principio lo de la afición que estuvo pues animando a su equipo, mucho ruido, pero todo con tranquilidad y con calma. Lo digo porque no sé si has leído los periódicos de lo que pasó ayer en Roma con los seguidores, sí, de la Lazio, bueno, y de la Real, con heridos graves, con navajas de por medio, algo que es impresionante, que siga pasando partido tras partido.
Bueno, yo ya os conté que cuando fuimos a jugar contra la Roma ha sido uno de los días que más miedo he pasado en un campo al salir en mucho tiempo, porque yo de verdad hacía años que no tenía esa sensación de inseguridad, de estar apurado y de querer ir al hotel rápidamente, pues porque después de lo que había pasado con ese lanzamiento de objetos, en esas bengalas allí en el campo de la Roma, de aficionados de la Atlética hacia aficionados de la Roma, y lo que vivimos el día anterior en las calles con un ambiente enrarecido, con sensación de que había caza del hincha, bueno, pues la verdad es que no me extraña lo que pasó ayer, no me extraña. Ahora, yo creo que en Roma también se lo tienen que empezar a mirar, ¿eh?
Claro.
Independientemente de que siempre hay algún tonto de los nuestros que se la va buscando, lo de Roma, ojito. Pero ayer, fíjate, os voy a contar un detalle súper chulo que ayer pude vivir y que me lo contaron. Ayer había aficionados más jóvenes del Athletic, de Riyarmaya. Había aficionados que, bueno, pues que obviamente pues van al partido un poquito más calentitos que el resto. Y cuando nosotros bajábamos para el campo, que ya eran 2 horas aproximadamente antes, 2 horas y cuarto, nos cruzamos con unas señoras que habían venido en el vuelo con nosotros, cinco amachus o amamas. Yo creo que yo más a machus que a mamas, aunque alguna seguro que ya es a mama. Y me dicen, monje, nada, que hemos ido con los chavales a acompañarles para meterles en el campo, que no los veíamos muy bien y les hemos acompañado y ya les hemos dicho, ya sabemos que habéis venido aquí y que os habéis quitado a vuestras amachus de encima, pero hoy vamos a ser nosotros vuestras amachus y os vamos a meter en el campo. A mí me parece que es una pasada. O sea, esto es un poco lo que es el Atleti, ¿no? O sea, que cinco señoras que han venido a disfrutar, que han venido a pasárselo bien a Estambul, vean a unos chavales del Atleti, pues chavalines, que obviamente pues los ven un poco ahí, de aquella manera, y los acompañaron al campo, para meterlos en el campo, para que no les pasase nada, para ponerse ellas de escudo.
Diferentes maneras de ver un partido, diferentes maneras de afrontar un partido, porque es verdad que lo del Lazio de ayer con los seguidores de la Real, la UEFA puede decir, si la Lazio, los incidentes han sido fuera del campo, no en el campo, tampoco tiene la culpa la Lazio, aunque sean seguidores, la culpa igual es de las fuerzas de seguridad italianas o romanas, por no poner las cosas bien, los remedios para esto, pero bueno, son diferentes maneras de ver las cosas. Nada, José, que tengas un buen viaje de vuelta y mañana hablamos más de fútbol, ya hablaremos más del Leganés y luego además tenéis la tertulia de los viernes donde podéis hablar mucho más de este partido y también mucho más de lo que puede ser el partido de Leganés.
Sí, te puedo contar que, bueno, en lo que se refiere a la expedición rojiblanca, pues decepción, obviamente. Ayer claro, estaban todos bastante tocaditos. Los futbolistas se les veía salir con cara de eso, de qué ha pasado aquí. Que a Unai Gómez ya le dijimos, es que tu socio solo has vivido un momento lo bueno. Porque, claro, es que hay algunos futbolistas que en el Atleti solo conocen lo bueno. Y solo conocen disfrutar. Y el Atleti, ya les dicen los veteranos, ellos comentan además. Que no, los veteranos ya nos dicen que aquí está muy bien lo que estamos viendo ahora, pero que cuidado. Que no nos acostumbremos, que aquí también se ha pasado mal. Y la afición, bueno, pues salió del campo pues muy cabizbaja, pero ya hoy me encuentro con unos cuantos y ya me están diciendo que el domingo a tope y que lo que hay que hacer, ganar el domingo el partido frente al Leganés. Es lo bueno que tenemos lo del Atleti, sí, que enseguida nos reponemos de las derrotas y estamos ya encantados para venir a llegar a Bilbao, ir a San Mamés el domingo y animar al equipo para que se gane al Leganés y se sumen tres en Liga, que van a ser siempre muy importantes.
Claro. Bueno, un último apunte, ahora enseguida vamos a hablar con Juan Elejalde, con Víctor Llopis, con Sergio Grino y con Ilbon. ¿Te gustó el colegiado, José?
Es que me parece intrascendente la labor del colegiado. Lo único, fíjate, por ponerle un pero, el penalti que no pita a Besiktas, que tiene que revisar el VAR, que lo vimos todos menos él. Sí, la verdad, me sorprendió. A ver, son árbitros que yo creo que van a cubrir el expediente. Es verdad que al principio dejó bastante, no señalizó o no mostró tarjetas que para mí eran claras al principio. Como que dejó ir el partido, ¿no? Era como permisivo. Y luego, bueno, pues ahí se metió en pocos líos. No le vi mal al colegiado.
Bueno, pues a ver lo que nos dice Ilbon en breves minutos. Esker Casco, José, buen viaje de vuelta.
Un abrazo, agur.
Agur. La 1:30 de la tarde, esto es lo que nos comentaba José Manuel Monge antes de coger el avión de vuelta para casa. Ahora mismo está volando, llegará esta tarde a Bilbao y mañana ya estará aquí en directo en la movida deportiva y también en la tertulia desde Santa Rosalía. Unos consejos publicitarios a la vuelta, Juan Elejalde, Sergio Corino, Víctor Llopis, Ilbon Urizar, también se queda y Manuel Vileña.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Clandestino Tap Room. El Mesón Lersundi de toda la vida, ahora con una barra con gran variedad de cervezas y una selección de vinos diferentes, para acompañar con una barra de pinchos y una cocina con una carta original de picoteo para que disfrutéis en barra y terraza. Disponemos de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. Clandestino Tap Room. Visítanos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.es.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Venga, 1:32 de la tarde, seguimos en la movida deportiva. Saludo primero a los que están aquí con nosotros. Juan Elejalde, ¿qué tal estás? Arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón, muy buenas.
Sergio Corino, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Sigue también Imanol Villa con nosotros. ¿Qué tal, Imanol?
Muy bien, arrachaldeón.
Pero me voy rápidamente para conocer la opinión de Víctor Llopis. Está en el aeropuerto de Estambul y en breve también cogerá el avión de vuelta para casa. Víctor, arrachaldeón, muy buenas.
Hola, arrachaldeón.
Bueno, ya con más calma, no sé qué análisis, qué lectura haces de lo que ocurría ayer en esa derrota 4-1 del Athletic.
Pues, a ver, poco que analizar. Y la verdad es que casi nada bueno. Yo me lo voy a tomar como un accidente, algo inesperado. Nadie pensábamos ver esa buena versión de Besiktas. Nos sorprendieron y, como digo siempre, a esto juegan dos. Uno lo que hace por méritos propios y otro lo que le deja hacer el rival. En el caso nuestro ayer fuimos muy blanditos. Le dejamos crecer al Besiktas muchísimo. Bueno, dentro de que tuvimos un poquito de suerte a la hora de conseguir el empate, pero yo creo que en líneas generales habían sido superiores, pero en segundo tiempo el que nos pasaron por encima. Los primeros 20 minutos del segundo tiempo fue una auténtica avalancha de la cual no fuimos capaces de parar, y cuando tú no paras tanta avalancha de juego, de llegadas y de superioridad del Besiktas, pues después de pasar lo que pasó ayer, que nos vinimos con una auténtica panadera. Yo sí creo que bueno, lo voy a sacar a un accidente. Tengo total y plena confianza en que el Atleti va a recuperar su sitio. Creo que incluso vamos a ver los resultados que se dan hoy, pero si nos acompañan un poquito los resultados, vamos a estar entre los cinco primeros, evidentemente ganando al al Victoria Pilsen. Uh-huh. Y luego pues ahora a reponernos un poquito moralmente y a seguir para adelante, que yo creo que eso ha sido un accidente. Uh-huh.
No sé si se puede rescatar algo de lo visto ayer por parte del Atlético de Valverde, Víctor.
Pues pocas cosas, la verdad. Yo creo que ahora es un momento en el que ya todo el mundo está pensando en cosas de que el equipo, el once, que las rotaciones, que Pascual, que para allá. A ver, venimos siendo exigidos bastante. Yo estuve en la rueda de prensa, yo vi tanto a Guru como a Valverde antes del partido con confianza. Yo no voy a perder la confianza a estas alturas de la película con un equipo que está en la zona top de Europa y con un equipo que ahora mismo está clasificado para el Champions. Yo creo que hay que darle confianza a esta plantilla y, sinceramente, creo que lo de ayer es un accidente y me lo va a tomar.
Bueno, pues gracias, Víctor. Buen viaje de vuelta para casa.
Muchas gracias, Ángel.
Un abrazo.
Ya mañana
abrazo,
hablamos, mister, con más calma.
Mañana, venga, con más calma, exactamente, porque hay que analizar el partido del Leganés, es el próximo en la competición, que es el partido de Liga. Juan, tú has reflexionado sobre lo vivido ayer, has cambiado de opinión, sigues estando igual de enfadado o incluso más enfadado.
No. Ya el enfado se te quita al minuto. Yo el enfado lo tuve antes de empezar el partido. A mí me parece que ayer no es un accidente, lo que es un error flagrante de Valverde. Y a partir de ahí, que es que parece mentira que a Valverde solo se le puedan decir cosas buenas. Yo a Valverde me parece el mejor entrenador que podemos tener para ahora y para el futuro. Pero como todo Dios, de vez en cuando mete la pata. Yo he metido la pata 500 veces. Hay que reconocer que has metido la pata, te has equivocado y arreglado. Ayer Valverde se equivoca. El equipo de ayer es para jugar en Arabia contra el Barcelona, que lo he dicho yo 500 veces. Contra el Madrid fuera, contra el Barcelona fuera, en Arabia, en estos sitios donde da igual lo que pase. Pero decir que vas a por todas y sacar a este equipo contra el Beşiktaş, por mucho que el Beşiktaş esté mal y la madre que le trajo al mundo, no se puede sacar este equipo contra nadie. Pero de qué decir, contra el Beşiktaş, en un partido que aparentemente es importante, que tienes que empatar como mínimo, el Atleti no sabe hacer estas cosas. No tengo que empatar como mínimo, palmas fijo, y palmó fijo. Estoy enfadado, no estoy enfadado, creo que no me parece un accidente para nada, me parece un error flagrante. Y luego creo que hay jugadores ayer que realmente no están en el partido, jugadores a los que se les da muchos más puntos de los que corresponde por el hecho de llamarse de una determinada manera, cosa que me parece absolutamente injusta respecto a los demás. Yo estoy de acuerdo que ayer la defensa no estuvo bien nadie, pero desde luego Núñez no fue el peor, ni muchísimo menos, tampoco me parece que merece un 8, pero desde luego no fue el peor para nada. Sí. O sea, los otros dos bastante peor y uno parecido. O sea, a mí De Marcos me parece que está parecido que Núñez, y Paredes y Berchiche están infinitamente peor. El centro del campo hace un partido nefasto, pero nefasto. No juegan a nada, no controlan nada. Tenemos la mala suerte de que sale Galarreta y se lesiona a los 6 minutos. Y arriba, vamos, o sea, Nico Williams y Guruceta ni estuvieron ni se les esperaba. Berenguer tiene la bula pontificia de que haga lo que haga va a quedar bien, cosa que a mí me parece absolutamente excesivo. Y ayer hace un partido muy normalito, y desde luego no llegando absolutamente a nada o en casi nada en todo el partido. Por lo tanto, enfadado no es la palabra.
Sí, sí. Sergio, tú que has jugado partidos de este calado, ¿qué le pudo pasar ayer al Atleti para dar esa imagen que no sé, no tiene nada que ver con... Bueno, ha habido partidos que también ha jugado mal esta temporada, pero quizás no tan exagerado como ayer, no lo sé.
Bueno, porque fútbol nunca es 2 más 2, 4. Aquí nos encontramos con un partido. Primero... nos pensamos que el Beşiktaş también es un equipo de medio pelo, si te pones
claro,
a revisar jugadores.
Hablamos de la clasificación y cómo estaba la clasificación.
Sí, pero bueno, fútbol es fútbol y hay equipos que en la Copa les ha eliminado un primera ref. Y no te lo crees, pero todos los años pasa lo mismo. Yo estoy con el míster, independientemente de que... Pues bueno, a ver, a toro pasado, como se suele decir, la alineación visto lo visto. Pero si hubiera estado con el equipo medio A y le puede eliminar... Ya no solo la eliminación, sino la sensación que das y demás, pues que te puede pasar. En partidos de liga al Atleti le ha pasado. Y bueno, pues todo es parte del juego. Siempre nos jactamos de que hay que dar rotación al equipo, que hay que dar descanso. Hay jugadores que ayer, como Rudy Galarreta, que lleva mucha tralla encima, se lesiona y a mí me parece una de las posiciones que... no están tan tan ocupadas o tan importantes como la que nos ofrece él. Y bueno, pues el resto, pues hay que creer en el equipo. Yo creo que está, creo que no sé si decir un accidente, pero un patinazo, porque sí, no estamos acostumbrados a recibir por ejemplo estas goleadas, y yo no me voy a empecinar en la defensa, porque esto, cuando el Atleti está bien defensivamente, está bien los 11 jugadores, o sea, trabajan bien en bloque. Ayer en ningún momento se dio la sensación de del equipo estuviera acoplado en dónde apretar, cómo, esa agresividad, dónde mantener la línea. Claro, no puedes mantener la línea con Geray y Vivian, que son dos jugadores muy rápidos a la espalda y defienden muy bien para adelante, que con Paredes y Unai Núñez, que no son tan rápidos. Por ahí es un ejemplo, pero no, que no le echo la culpa a ellos.
Y Vivian tapan más los errores,
claro,
que pueden venir de arriba, que lo que, que lo que sucedió ayer. Pero yo, sin embargo, fíjate, Sergio, que creo que es como el libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. El día de Ludogorets fuimos allí, empezamos perdiendo y remontamos, pues por una genialidad de Nico Serrano, sin tampoco merecerlo en exceso. El día de Slavia Praga metemos en un tiro de Nico Williams, que iba fuera, que golpea en un defensor, y terminamos ganando. Al final, el día del Fenerbahce mismamente nos regalan el partido, como ha dicho antes José. Al final son pequeños momentos que, con el subidón de que las cosas te vienen de cara,
partido contra Sasuna, que nos regalan el gol del gol de Berenguer,
el segundo, eso es, son partidos que vas recibiendo pequeños ítems, pero como las cosas te van de cara, no es ahora que te has dado un golpe importante cuando te empiezas a realmente recapacitar y ver pues que igual has tenido un poquito de suerte y de fortuna, que hay que tenerla, por supuesto, para llegar arriba.
Más que tenerla,
en momentos puntuales
el Atleti la ha buscado y la ha encontrado, pero bueno, hay momentos en los que te pasa como el partido de ayer, que ves que realmente con balón y sin balón no das el nivel que estabas dando. Y ahora, sí, ahora hay que ver un poco si este equipo, que yo creo que sí, porque se ha levantado muchas veces, lo hemos visto desde el partido de Copa frente a Logroñés, que se pasó con el cuchillo entre los dientes, te elimina Osasuna y te levantas el otro día. Bueno, yo creo que este equipo es capaz de hacerlo.
Y Juan, lo que preocupa, creo yo, cosas que preocupan muchas cosas, pero una es que recibimos goles muy fácilmente últimamente, encajamos muchos goles últimamente fácilmente. Yo creo que los últimos tres han sido 8, 9 o 10, ¿cuántos han sido más o menos?
Pues fueron 3 el día de Osasuna, 4 ayer, 7 más el del Celta, 8.
Muchos goles, Juan, y encima ayer lo dijo Valverde en la rueda de prensa, a veces no hay acierto de cara al gol, pero es que ayer no hubo ni ocasiones de gol.
No, es que ayer, pero yo no es a toro pasado, o sea, lo dijimos antes de empezar el partido, o sea, esto no es a toro pasado, o sea, el equipo no tiene nada que ver, el equipo que juega en Logroño no tiene nada que ver, el equipo que juega en Arabia contra el Barcelona no tiene nada que ver, este equipo no tiene nada que ver, el equipo contra Osasuna no tiene nada que ver. Yo de este equipo confío en este equipo, sin ninguna duda, claro, en este equipo, en estos jugadores de este equipo, en este partido, evidentemente no, pero ni yo ni nadie. Es que parece mentira, aquí de repente no nos atrevemos a decir las cosas. O sea, al ver la alineación ayer, todos, y cuando digo todos, pensamos, joder, ¿dónde vamos? Y el que diga lo contrario, que me lo explique, porque pues, yo le tengo que creer,
no,
si me dice,
Juan,
lo contrario.
No, ¿dónde vamos? Pues bueno, él hace cambios. A ver, yo entiendo que es que, a ver, que yo he estado en seis equipos en primera división. Quiero decir, el que está tiene que estar preparado. Otra cosa es que luego del nivel o no del nivel, porque claro, también hay que darse cuenta de que son humanos. Quiero decir, Unai Núñez, no sé, nos lo va a decir Vilella, yo no sé los datos, pero ¿cuántos partidos lleva sin jugar? Es que claro, tampoco
pues pedimos. Bueno, venía de jugar contra la Unión Deportiva Logroñés.
Bien, pero quiero decir que no está. Pero bueno, Paredes, hay que recordar que el año pasado Paredes, este año ha ido con la selección, y el año pasado Paredes fue, acabó. Quiero decir, bueno, es que ahora, que es fácil matarlos, quiero decir, por decirlo de alguna manera.
Yo no les voy a matar, y he dicho además que para mí Núñez hace un buen partido. No solo he dicho, no he dicho lo contrario. Lo que digo, Sergio, es que, y lo sabes tú mejor que nadie, cuando tú juegas en el Rayo Vallecano con Maroto de lateral derecho, con Pepe de lateral de central contigo, y de Maroto 2 en el lateral izquierdo, y al día siguiente juegas en el Madrid con Tchouaméni, Alaba, Pepe y Benito, tú mejoras, joder. Tú mejoras.
A ver,
y si en cambio juegas con los que no has jugado, tú empeoras. Es que es palabra de Dios.
La línea defensiva de ayer era inédita de inicio en lo que llevamos
inédita,
de temporada.
Totalmente.
Porque
totalmente
Núñez inédita, Paredes habían jugado Unión Deportiva Logroñés y Sevilla.
Dos partidos.
Y el día del Sevilla, en la banda izquierda, jugó Íñigo Lecuenca.
A ver, pero yo, por ejemplo, pienso, ha habido momentos en los que el míster ha metido a los dos centrales, para mí, titulares, que son Geray y Vivian, y ha puesto a los dos laterales, que son relativamente inéditos. Y
Adama Gorosabe.
Adama Gorosabe. Y lo han hecho muy bien. Y ahora ha hecho al revés. Ha puesto a los dos laterales, que son los titularísimos, con 63.000 años de experiencia y 2.500 partidos entre los dos, con dos jugadores que han jugado menos. Pues bueno, no ha salido. Pues no, evidentemente no.
Ha salido muy mal, si no digo nada más, Sergio.
No, sí, no, que yo estoy de acuerdo contigo, quiero decir, no.
Claro, Yuri Berchiche ayer, que lleva partidos flojito, no digo mal, pero flojito, lleva varios partidos flojito. Ayer, al tener de centrales por detrás, cubriéndole las espaldas, Paredes y Núñez, no es lo mismo que tener detrás a Vivian y a Geray, o Vivian y a Paredes incluso. No es lo mismo. Y ayer a Berchiche le retrata totalmente un jugador croata, que desde luego no es Pelé o no lo era hasta ayer, y ahora de repente ayer vale 20 millones de euros más, porque le sacó 10 metros en una carrera de 40.
Sí, pero eso, esos 10 metros
no
significa
a nadie.
Ahí hay un aspecto que es el que es. Quiero decir, ahí si le quitas a Paredes, a Vivian, a Geray, que juegan, si a ti te sacan 20 metros, es un tema absolutamente tuyo, no es una cuestión que,
sí,
evidentemente, que hay alguien que te tiene que hacer la cobertura, pero quiero decir que si alguien te retrata, es porque en ese momento del partido, pues está mejor que tú.
Mira, hay un momento, Juan, un segundito.
Cuando te retratan, perdona, Mireia, cuando te retratan, si tienes uno detrás que te cubre,
claro, evidentemente, por lo menos el equipo queda menos retratado.
Eso es, ayer queda fatal.
Ayer hubo una jugada que además lo comentamos aquí, hay una acción en la que entra en velocidad, creo que es Rafa Silva, que coge totalmente quieto, en estático, plantado sobre el césped, entra por banda derecha, además por la izquierda de la defensa del Atlético, que coge a Núñez totalmente
parado,
fijado en el suelo, y así, aunque tú le des dos metros porque él es más rápido que tú y tienes la intención de frenarle en carrera, Sergio nos lo puede decir. Si
no
tú
llega.
Estás
imposible.
Con los dos pies fijos en el suelo, no te da
imposible,
tiempo.
Pues
de ahí fue un pase atrás, un remate, creo que
estamos
se va arriba.
Estamos de acuerdo. Y si la parte de arriba, que es, hemos hablado de la parte de abajo, y si la parte de arriba de Berchiche o del otro lado, el que tiene que hacer la cobertura defensiva o la intención defensiva para intentar frenar un poco la salida, porque nos cogieron la espalda todo el rato, pero tiene que frenártelo alguien, te lo tiene que frenar Nico, estás muerto. Por mucho que saquéis estadísticas que digan
ayer
que
en defensa no estuvo
mucho
mal.
Ayer estuvo, ¿cómo dices?
En defensa
no estuvo mal.
Ayudó bastante.
Pero si el gol es suyo, pero si él es el que hace la jugada del segundo o del tercer gol, no me acuerdo cuál de los dos, es Nico Williams el que pierde el balón dos veces hasta que al final se lo entrega hacia atrás a un delantero del Besiktas.
Uno es por choca con
una carga al lado de los banquillos.
Eso es.
Mírate otra vez el partido, Vilella. O sea, ayer Nico en defensa, en ataque, en el banquillo.
No fue su mejor partido.
En casa y en el cine no fue su mejor partido. Vamos a dejarlo así.
Bueno,
es el peor partido de los últimos dos años de Nico.
Vamos
y
a esperar.
Tres o cuatro parecidos de malos, ¿eh?
Vamos a esperar, Juan, que haya sido solamente un tropiezo lo de ayer en Estambul.
Eso me parece bien.
Y que sea un partido.
No lo voy a matar a Nico.
Y que sea un partido para aprender todos, que aprenda el técnico, que aprenda los jugadores y que aprendamos nosotros, los aficionados. Porque
sí, cuando te vas a Europa,
acostumbramos al bueno
te puede pasar esto. Como vino aquí el Slavia de Praga,
este de rebote.
Sí, sí,
y ahora está fuera
y te meten un meneo.
Y el Elfsborg estaría adentro, fíjate.
Sí, que estoy de acuerdo.
Y hay que estar atentos a lo que.
Y una cosa que me parece.
Sí, di Juan.
Una cosa que me parece muy importante, Plaza, por parte del entrenador. Estoy cada día más quemado. Será porque tengo otros problemas. Cada día más quemado con los que dicen vamos a por todas. Es que vamos a por todas. O te has equivocado tú o me estás intentando engañar. Porque tú ayer no vas a por todas. Vas a por las que puedes, pero no a por todas. Un equipo que va perdiendo 1-0, que consigue empatar de milagro, en falta clara del que mete el gol, porque le pega en el pie al defensa del Besiktas, que no lo pita el árbitro.
Para mí puede ser falta también, Juan, ¿eh? Lo dije en directo.
Hombre, para mí me parece falta, sin ninguna duda. Y el árbitro me parece un canalla de estos que hacen arbitrajes pensando a ver si quedó bien y me llevan a la final de la Copa de Bilbao y estos me quieren y el otro me quiere y el otro... Que lo que busca es cariño, coño. Es que, si Juan, buscas cariño, búscate una novia.
Se quería cortar,
búscate Juan, una novia, pero no vayas a buscar cariño al fútbol.
Te quería cortar, Juan, porque tenemos ya a Ilbon. Ilbon, ¿qué tal? ¿Estás a Arratsaldeon?
Hola.
¿Te gustó el árbitro austríaco del partido de ayer?
Pues... No, ¿para qué me llamas? Si ayer hubo jugadas conflictivas y no me llamáis...
Perdona, Ivo.
Palmero lo justito.
Perdona, Ivo. Espera un poco, Juan. Perdona, Ivo. Tengo a Ana Larrea delante, que fuera técnico del partido. Te llamamos, pero que no nos cogías. Estaba apagado.
Ayer no me llamaste en el partido. Más aún, le mandé un WhatsApp a Monje para decirle que había habido una patada previa al gol.
Y se me está diciendo Ana, 5 menos 10, que te llamamos.
El Lejalde te puede decir.
Bueno.
¿A qué hora? No, si yo te estoy hablando durante el partido.
Joder, pero
durante
es que,
el partido, dice, sí. Si hay alguna jugada conflictiva, te llamamos.
Pero espera.
Consultas con todos menos conmigo. Oye,
pero vamos a ir, no vengas a aquí. Vale, Ilbon, tranquilo, Ilbon, que no es verdad todo lo que estás diciendo. No es verdad todo lo que estás diciendo.
Estás tranquilito en mi casa.
Sí. Que no es verdad, repito, todo lo que estás diciendo. Solo digo eso. Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión.
Que soy un mentiroso.
Eso lo he dicho tú. ¿Yo he dicho algo de eso?
No, joder, si me dices que no es verdad, es señal de que...
No, he dicho que no es verdad todo lo que estás diciendo. No, es que le llamamos.
Una pregunta nada más. ¿Tú me llamaste durante el partido?
Te llamamos en la previa y no cogiste el teléfono. Estaba apagado. Eso para empezar.
A ver, ¿qué mardas? Pecata minuta. Urizar, el árbitro, ¿qué te pareció?
Que no esperéis por eso. Que sí, más claro. Eso es.
No, yo no pego con nadie, pero es que me viene el tío diciendo que no me habéis llamado.
A
él
no
le habéis llamado durante el partido. Le habéis llamado en la previa. Estáis los dos. Tenéis razón en una cosa. Él dice, no me he llamado en el partido las jugadas conflictivas. Tiene razón.
Dejarlo y ya está.
Muy bien, Alejandro, ejerciendo de jurista. Sí, señor.
Pero que no se va de precedente.
Yo lo que digo es que están preguntando de Urizar qué te pareció el árbitro.
¿Claro?
Ahora, ayer, se ha olvidado ya. ¿Ha habido
ayer
un error?
El arbitraje, yo lo voy a decir muy, en dos palabras. El arbitraje de ayer, anticasero 100%.
¿Al cono Paloma?
¿Estuvo bien o estuvo mal?
Paloma, palomita, palomera.
Sí, ¿es lo que se estira en los partidos de la Europa League en los colegiados?
No, eso no se estila. Estuvo todo el partido a favor del Atleti.
Pero no dejó jugar mucho a los equipos. En la primera parte, en los primeros minutos, hubo ocasiones y faltas de tarjeta.
Me parece bien que dejen jugar.
Sí, pero luego mira... Luego...
Bueno, pero vamos a ver. Si una cosa es dejar jugar y otra es dejar jugar sin sacar ninguna tarjeta cuando hubo entradas merecedoras de tarjeta. Y eso no hay que dejar jugar. Hay que sacar la tarjeta. Dejar jugar es cuando hay una disputa, que hay roces y cosas, aplicar bien la ley de la ventaja, eso es dejar jugar. Pero faltas clarísimas de tarjeta no sacar, no es dejar jugar.
Una jugada polémica, la del gol del Atleti, ¿para ti fue falta del jugador rojiblanco?
Clarísima. Cuando levanta el pie el otro, el jugador nuestro,
Prados,
le da por detrás a la altura del tobillo, y es una falta muy clara.
Sí, nos llamó la atención porque el árbitro estaba a medio metro, ¿verdad? Estaba muy cerquita de la jugada y no lo vio.
Bueno, eso ya te digo, que hay muchas veces que en las propias jugadas... su ángulo visual igual, claro, en aquel momento está ya tapado.
Tú puedes estar a dos metros, pero si estás escondido, creía, o te ha tapado alguien, o
creía que no le había tocado, porque muchas veces da la sensación que, y como hoy en día los jugadores mienten más que hablan,
Urizar,
pues
el problema es el VAR. El problema es el VAR, Urizar. Ese balón
no lo puede ver el VAR.
Lo veo yo 72 veces y el del VAR no lo ve. El del VAR es un cebollo. O sea, el árbitro mal, pero puedes no verlo porque mete un tío delante. Pero el VAR, lo del VAR es una vergüenza. Es una vergüenza.
Sí. Es una vergüenza. Totalmente.
Nada más.
Sí, porque no, es que no ayudó mucho en esta ocasión, pero bueno, vamos a ver para próximas veces.
Si nos hubiese venido hasta bien, fíjate lo que te digo, que nos hubiese anulado el gol. Hasta bien.
Sí.
Posiblemente. Al resultado del partido.
Nos hubiese ¿verdad, Rajalde? Nos hubiese cabreado un poco más, porque tal y como estaba jugando...
Que sí. Claro, bueno. Hubiese cabreado a los jugadores, les hubiese puesto en otra posición, les hubiese dicho, cuidadín, que vais a perder, que vais palmando 1-0, tal, no sé qué, no sé cuántos. Nos hubiese venido hasta bien, bueno. Pero que nos regala un gol, que para mí es falta clara, clarísima, sí, nos es. La regala, con el VAR.
Pero de poco sirvió, Juan, tampoco sirvió. Que no nos queda tiempo ya, Juan, que no nos queda tiempo. Ilbon, mañana te llamamos. Vale. Mañana te llamamos para que hables de Hernández. Y luego el domingo también te llamaremos, ¿vale? Para que estés atento al teléfono.
Bueno, ya veremos. Ya veremos.
No, simplemente para que estés atento al teléfono.
Igual es necesario que me coja un descanso.
Vale, venga, de acuerdo, venga. Hasta luego. Es que eres como Juan, mañana más y mejor.
Un abrazo, hasta luego.
Es que eres como Sergio.
Gracias.
También para ti, Manuel Vilella. Aquí dejamos por ahora los deportes en Onda Vasca. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Y luego a las 2:15, 2:30 vuelve, 2:20. Llega de nuevo y Manuel Vilella con más deporte. Sigan en la compañía Onda Vasca. Tiene una página web donde pueden consultar un montón de noticias. OndaVasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.
Empieza el año por todo lo alto. Ahora tus trayectos urbanos serán más rápidos y cómodos con tu nueva Yamaha NMAX 2025. Tu scooter más deportiva y segura que nunca. Matriculada y con baúl de regalo por solo 3.699 euros. Yamaha NMAX 125, líder en ventas en Vizcaya. Acércate a Deusto Moto Center y descubre por qué.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y Encartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clinicadentalpereda.com.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del forfocus.
un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Ford Mintegi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House, Zabala Comfort, personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, 24 horas después de la votación en el Congreso, la incertidumbre de la política se ha trasladado a la calle. Quien más, quien menos, preguntaba hoy qué pasa con su descuento en el transporte, con su pensión, con su salario, aquel que cobra el SMI, y un largo etcétera, teniendo en cuenta que el decreto ómnibus que ayer tumbaron Partido Popular, Junts y Vox incluía decenas de medidas. Hoy piden PP y Junts, los que ayer votaban en contra, que el gobierno lleve ya los decretos por separado. Moncloa, de momento, dice que no tiene intención, todo apunta a que quiere dejar bien claro los efectos que va a tener esa votación negativa. El resto lo que espera es que se aclare el panorama cuanto antes. Vamos a escuchar todos los argumentos peregrinos en el caso del Partido Popular para votar ayer en contra, porque es que el único que esgrimen tiene que ver con el PNV y con la devolución del edificio de París. Y siguen, dale que te pego con este asunto, aunque fuera un compromiso de Rajoy que ahora cumple Sánchez, y aunque ya esté ejecutado, ya ha sido hecha esa devolución. En cualquier caso, es la única excusa que tienen para presentar, porque en el resto no hay absolutamente ninguna. Intentaremos poner en orden cómo queda, por ejemplo, el tema del transporte, muchísimas las instituciones que hay implicadas en este asunto, en cada territorio histórico, en Euskadi de momento, esos descuentos van a seguir, como estamos ahora mismo, el 50%, gratuidad en Renfe para el que tenga el abono, ojo, porque para los que no tengan el abono en Renfe, el que se quiera sacar el billete le va a tocar pagar. Y evidentemente estamos muy pendientes de todas las noticias que nos llegan de Roma. 9 seguidores de la Real Sociedad heridos, 3 por arma blanca. Este es el balance que nos deja la batalla campal que se vivía ayer en la capital italiana con enfrentamientos muy violentos entre ultras Txuri-Urdin y de la Lazio, el partido SOI, el partido de la Europa League. 2 de los heridos hospitalizados permanecen en el hospital, uno de ellos con pronóstico reservado. Daremos esa última hora. Y la Policía Municipal de Bilbao, que pide testigos de un atropello. Ha ocurrido anoche. Un menor es el que ha resultado herido en Miribilla cuando el conductor del vehículo que le ha atropellado abandonaba el lugar del accidente. La policía ha solicitado testigos. Ha ocurrido sobre las 10 de la noche en la confluencia entre la avenida Askatasuna y la calle Claudio Gallastegui. El menor ha sido trasladado al hospital de Basurto. Como decimos, la Policía Municipal de Bilbao está pidiendo testigos de lo ocurrido. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Eguzki Iturrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde seguirá disminuyendo la nubosidad y se acabará por imponer el ambiente soleado. Aún así, las temperaturas esta tarde serán ligeramente más bajas que ayer. Y luego, por la noche, el viento se fijará del sur y se intensificará y también irán apareciendo algunas nubes altas. Mañana no se espera lluvia, pero adquirirá protagonismo el viento de componente sur. Se intensificará durante las primeras horas de la mañana y el resto del día soplará con fuerza, con rachas muy fuertes, sobre todo en el oeste y por la noche.
No hay problemas para circular en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Vamos con las consecuencias del rechazo al decreto ómnibus. Todo indica que el gobierno español tiene intención de dejar en evidencia que han sido Junts y PP los que han votado en contra del decreto, con todas las baterías y medidas del escudo social que incluye. De momento no ha explicado Moncloa qué mecanismo va a poner en marcha para evitar, por ejemplo, que las pensiones pierdan su revalorización. Delia Ureta, arratsaldeón.
Arratsaldeón, el Ejecutivo español apunta a los responsables, dice que fueron Junts y PP los que votaron en contra de las medidas y apuntan a que son ellos los que deben dar explicaciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que quieren revertir la situación, pero no ha dado ni fechas ni ha aclarado cómo lo harán. Tampoco lo ha hecho el presidente español Pedro Sánchez, que vuelve a señalar al PP y reclama volver a la política útil.
Y lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, aquí que estoy en Valencia, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social.
Y en el otro lado, Junts y PP, que ahora piden al gobierno español presentar los decretos para revalorizar las pensiones o para mantener las ayudas al transporte por separado, y dicen que así sí las respaldarán. Carles Puigdemont y Alberto Núñez Feijóo.
Ara pregunteu al Partit Socialista quan pensa aprovar aquestes mesures, perquè nosaltres els estem esperant al Congrés dels Diputats.
Sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas. Sí a la bonificación del transporte público y sí a Valencia y no a la ocupación ilegal.
En enero los pensionistas sí podrán cobrar sus pensiones revalorizadas. La Seguridad Social ya había dado la orden antes de que decayera el decreto, pero si no hay rectificación en febrero volverán a cobrar la pensión que recibían el año pasado. De media, los pensionistas vascos perderían 44 euros mensuales. Y en lo que al salario mínimo respecta, el Ministerio de Trabajo sí ha movido ficha, ha dictado una instrucción para que no se pueda pagar un SMI inferior al establecido para 2025, 1.134 euros. Al mes.
Bueno, pues todo esto respecto a ese decreto ómnibus, vamos a ver cómo se soluciona el tema de la caída de las medidas. Lo cierto es que los ciudadanos son los que van a sufrir o ya están sufriendo las consecuencias. Los usuarios del transporte público, por ejemplo, Delia, desconocen hasta cuándo van a poder seguir beneficiándose de los descuentos que tenemos.
De momento estos descuentos se mantienen en todos los transportes de Euskadi, a excepción de en Renfe y en los autobuses estatales de Alsa, pero los viajeros de Renfe sí podrán beneficiarse de su abono hasta que tengan que renovarlo. El gobierno vasco mantiene el descuento en las líneas de Euskotren y en los tranvías de Bilbao y Gasteiz, eso sí, sin poner fecha al final de las ayudas a la espera de la decisión del Ministerio de Transportes. En Vizcaya, el Consorcio de Transportes sí pone fecha a los descuentos en Vizcaibus y en Metro Bilbao se mantendrán al menos hasta el 20 de febrero, porque en este territorio el año pasado entraron en vigor con retraso. La portavoz de la Diputación de Vizcaya, Leixuri Arrizabalaga, pide calma a los usuarios.
No sé si recordarán que el año pasado, en la prórroga del primer decreto del presidente Sánchez, se tuvo que esperar 30 días por motivo de cumplimiento de exposición pública y eso retrasó la puesta en marcha hasta el 20 de febrero de 2024 y ahora pues bueno, nos da margen, ¿no?, de hasta un mes para ver cómo se resuelve toda esta cuestión. No podemos adelantar nada más. Calma y tenemos un mes de margen y veremos cómo evoluciona toda esta situación.
En Guipúzcoa también se mantienen los descuentos en Lurraldebus e incluso la Diputación apunta que se mantendrían hasta junio, a pesar de que es el gobierno español quien se hace cargo del 30% del coste del descuento, el gobierno vasco del 10% y otro 10% de los operadores. Escuchamos a la portavoz de la Diputación de Guipúzcoa.
El pasado diciembre llevé a la Asamblea de la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa la prórroga de los descuentos en el transporte público y pese a las noticias de hoy, sí que me gustaría trasladar a la ciudadanía de Guipúzcoa que estos seguirán garantizados. Por lo tanto, mañana seguiremos disfrutando del descuento del 50%. Mientras tanto, permanezco en contacto con el resto de administraciones para ver los pasos que se van a dar en los próximos días. Además, trabajamos para que la gratuidad en menores de 12 años sea una realidad en febrero, una medida que, quiero recordar, es estructural y llega para quedarse.
Los autobuses de Alavabús también mantienen los descuentos, al menos hasta el 31 de enero. Lo mismo Tuvisa en Gasteiz y en Navarra. Las villavesas seguirán con su tarifa reducida sin que se haya confirmado hasta cuándo.
Bueno, pues a ver si se aclara el panorama. De momento podemos decir que en enero los descuentos siguen. La excepción, ya saben, que es en el caso de Renfe, si es que se tienen que sacar ahora un billete o un bono. Si es así, tendrán que pagar. Los que ya tengan el bono, pues seguirán disfrutando de la gratuidad hasta el 30 de abril. Bueno, pues esperando a que se aclare el panorama, lo que ya sabemos ahora mismo es lo que tiene que ver con la gratuidad de los menores de 12 años. La Diputación de Vizcaya ha aprobado hoy el billete gratuito de Vizcaibus para hacer efectiva esa gratuidad. Ya saben, tarjeta personalizada en las oficinas de atención al cliente, una iniciativa. Es un compromiso del Ente Foral por la Movilidad Sostenible. Leixuria Zabalaga.
La gratuidad de los servicios operados por Vizcaibus para las y los menores de 12 años refleja el compromiso claro del Gobierno Foral con una movilidad más sostenible, accesible e inclusiva. Con ello, avanzamos hacia una transición climática y medioambiental, reforzando la movilidad como un derecho social esencial en Vizcaya. Seguiremos trabajando en medidas que faciliten los desplazamientos y mejoren la vida de las personas en Vizcaya.
¿Cuándo entra en vigor esa gratuidad para los menores de 12 años en Vizcaibus? Pues fecha concreta no nos ha dado. Las próximas semanas. De momento Guipúzcoa tampoco tiene fecha. La única institución foral que ya lo está aplicando es Álava. Recordemos que Tuvisa fue pionera. Lleva desde septiembre aplicando esta medida. Bueno, dejamos ya el transporte, donde así está la situación. Volvemos a la política, porque lo ocurrido ayer en el Congreso pues nos ha dejado una derivada más. Es esa nueva obsesión que ahora tiene el Partido Popular. Está dispuesto a enturbiar cada día un poquito más sus relaciones con el Partido Nacionalista Vasco, porque su argumento para votar ayer en contra del ómnibus, hemos escuchado a Feijóo, es que se incluía dentro la cesión del edificio de París que fuese el gobierno vasco al PNV. Una devolución ejecutada, pero que ahora dice el PP Vasco que va a investigar judicialmente. Javier de Andrés.
No hay razón alguna para que ese palacio vaya a las manos del Partido Nacionalista Vasco, porque nunca fue del PNV, se pagó con dinero del gobierno vasco. En este sentido, nosotros entendemos que lo que ha sucedido es que el gobierno de España ha dado una donación al Partido Nacionalista Vasco de un importe muy sustancial, posiblemente superior a los 16 millones de euros. Y por eso estamos analizando jurídicamente el que esto pueda ser interpretado como una financiación de un partido político, el PNV, y que esto, lógicamente, es una financiación irregular.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, pues si te parece voy a empezar por esto último. Donación, financiación irregular, ocupación ilegal. Tres términos del Partido Popular hoy.
Qué auténtica barbaridad, qué desparpajo el de Javier de Andrés, que bueno, de formación es periodista, historiador, no se sabe que sea, pero es que hay muchos, no uno solo, muchos historiadores que han documentado, que han certificado cómo se hizo la compra y quién hizo la compra y el nombre de quién se hizo esa compra. Si es que eso está documentado y certificado, ¿no? Pero con un rostro, perdón por la dureza, de alabastro, dice que no. Y luego ya lo siguiente, que te tienes que reír, te tienes que reír escuchando a alguien del Partido Popular hablando de financiación irregular. Y de sedes compradas no sé cómo y de donaciones extrañas al Partido Popular. Bueno, esto no es nada más que fruto de la frustración que tiene el Partido Popular, porque a pesar de que Sánchez está sufriendo muchísimo, bueno, pues todavía no es capaz el Partido Popular de gobernar. Ya lo perdió cuando lo estaba acariciando con la yema de los dedos, y su actuación posterior, bueno, pues ha hecho ver que efectivamente no es capaz de congraciarse con quien le pueda ayudar, y entonces, bueno, pues lo paga con estos perrenques. Ojo, ya si nos trasladamos a lo que ocurrió ayer, lo paga dándole la bofetada junto a Junts en la cara de la ciudadanía, ¿no? Que ya estamos viendo qué tremendo lodazal tenemos, que no nos enteramos de si vamos a poder disfrutar una semana más de las ayudas al transporte, los pensionistas, qué es lo que van a cobrar este mes, si van a cobrar lo mismo el siguiente, y luego ya nos viene el politiqueo total, ¿no? Después de haberla liado parda ayer con la votación, venir hoy diciendo que no, que hay que hacer un consejo de ministros extraordinario y sacar esas medidas individualmente, y que entonces sí, tendrán el voto favorable. Bueno, pues echarle morro. Pero claro, para que todo sea peor, el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, en realidad se siente cómodo en esta situación, porque las cañas se le han vuelto lanzas al PP y a Junts, y de momento va a dejar que se cuezan en su propia salsa y no van a acelerar, por lo menos no lo han hecho hoy, lo podían, si tan urgentes lo podían haber hecho, pero se ve también esa disposición a que, bueno, pues que sufran un poco, que sean odiados con razón o vilipendiados por la ciudadanía, y luego ya veremos, no sé, es una vez más la expresión de la política más sucia.
Sin duda alguna, y escuchando a Pedro Sánchez, acaba de hablar hace escasos minutos en Valencia, a mí me sigue llamando la atención que en todas las críticas de cualquier miembro del gobierno español o del Partido Socialista es el PP el destinatario, pero no se menciona a Junts prácticamente en ningún momento. Hoy ha hablado Sánchez de dolor social.
Sí, algún otro portavoz habla del PP. Y luego dice, en alguna compañía, pero no se atreven, ¿no? No se atreven a enfadar un poco más a los de Puigdemont. Ya digo que es política de barrio bajo, en la que al final sale perdiendo el interés general. Yo creo que esta vez es clarísimo. Y también partiendo, ojalá.